El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Diga, 1993, para ser exactos. ¿Cuántos estuvieron en la campaña del Festival de Luz con el Sugar Bus aquí en el 1992, mi esposa y la pastora? Muy bien, pues bienvenidos los demás que no han estado. Sí, estuvimos aquí hace 12 años haciendo una campaña aquí en el parque, un poco ahí detrás. Y nada, que fabuloso. Y además, Julie, mi esposa, 22 años que llevamos casados. ¿Nos puedes presentar, por favor, a nuestra familia? All right. Muy bien, gracias, Julie. Y nada, que yo creo que, algunos aquí sí me conocen por kilómetro cero. Así que recibirás bendición por encima de... Oye, hazme un favor. Si me lo pones ahí, ¿sabes? Que luego me tengo que agachar y todo. Sí. No, mira, espera un momento. ¿Me puede meter agua en el vaso también? Vale. La miramos todo. Gracias, Ana. Muchas gracias. No, después. Mira, aquí, masaje aquí. En kilómetro cero. Mira, yo tengo el privilegio de formar parte de, bueno, permítemelo decirlo, un mover especial en el kilómetro cero de... Javier, ¿qué tal? En el kilómetro cero de España, en el kilómetro cero de Madrid, en el corazón de Madrid, en el corazón de España. En el corazón de Dios. Pues allí pasan miles y diez miles de personas todos los días. Y hace 3 años que un chaval de 26 años me vino y me dijo: oye, Jacob, ¿me puedes enseñar a evangelizar? Y digo, bueno, vale, pero ¿cómo y cuándo? Y dice, no sé, pero es que siempre he querido aprender a evangelizar, no sé ganar almas. Y como me dedico al evangelismo, es mi ministerio que llevamos en España desde el año 87... nacimos en Estados Unidos, en Chicago, mi esposa en Arizona. Pues venimos aquí con una carga de evangelizar y eso es lo que llevamos haciendo en los últimos 20 años. Bueno, entonces él me preguntó, ¿por qué no me enseñas a evangelizar? Digo, ¿dónde vives? Y dice, en la Puerta del Sol. Digo, bueno, yo vivo en Daganzo de Arriba, o sea, por Alcalá. Y no pasa nada, que en coche llegamos y una hora, pero el tráfico y un poco, bueno, la cosa. Fui un día, un miércoles por la tarde. Y repartimos folletos ahí donde el oso y Madroño, y nada, que fue impresionante, porque la gente estaba ahí esperando, que quedaba con otros, ¿no? Y es un sitio de encuentro, así que, o sea, nos acercamos, regalábamos folletos, y luego al leer el folleto, que nosotros escribimos nuestro propio folleto, entonces, ¿qué te ha parecido? ¿Lo has leído? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Y empezamos así. Y dice, oye, ¿podemos hacerlo la semana que viene? Y digo, vale. Entonces, él invitó a un amigo, y yo a otro amigo, y éramos cuatro, y así empezamos a salir todas las semanas a evangelizar en la Puerta del Sol. Y ahora, bueno, ya han pasado 3 años, pero mucho ha ocurrido, porque gente de varias iglesias de Madrid, por lo menos 20 iglesias de Madrid, se han enterado que estamos en la Puerta del Sol todos los lunes, todos los martes, todos los viernes, evangelizando allí al aire libre. Evangelismo personal, aprendiendo a dar testimonio, predicaciones ilustradas al aire libre. Y lo más impresionante es que la gente para y nos escucha y recibe el evangelio. Y todos los días, ¿qué es así, Mauricio, Maritza? ¿A qué es así, Javi? Mira, aquí es que hay, que por lo menos hay 15, yo diría, no he contado, unos 15 personas de Amistad Cristiana que van allí. O sea, el martes, designado el día de Amistad Cristiana, allí en la Puerta del Sol. Así que porque casi son, me están cambiando luces ahí. ¡Ah! ¡Qué guay! Joder, qué preparado, tío. Eres un máquina poniendo fotos y todo. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba diciendo? Ah, tienes razón. Martes, día de martes, día de amistad cristiana. Entonces, lo sorprendente es que aquí es cierto que todos los días oramos con gente en la calle. Y después de 2 años saliendo, evangelizando de tú a tú, aprendiendo a dar testimonio, predicando un poco, pues estuvimos allí un día y empezamos a dar talleres y clases de cómo evangelizar. Y alquilamos un salón allí en el Hotel Regina y nos salió un ojo de la cara y digo, eso es carísimo, un día aquí 300 euros, eso es una barbaridad. Lo que sí necesitamos, como hay tantas personas interesadas en evangelizar, como hay tantas personas que quieren aprender a dar testimonio y ganar almas, lo que nosotros necesitamos es un sitio donde podemos entrenar y enseñar y adiestrar y evangelistas y evangelizadores, y un sitio donde podemos orar, y luego como una especie de coffee house que hablamos con la gente en la calle y luego lo subimos ahí, hablamos con ellos. Necesitamos un sitio en la Puerta del Sol. Eso es lo que yo deseaba. Dios me lo puso en el corazón. Además, bueno, entonces yo digo, bueno, pero será un poco imposible encontrar un local en la misma Puerta del Sol en el kilómetro cero, porque eso es casi, bueno, y Dios nos dio un local. Y estamos encima de McDonald's, en la tercera planta, tenemos 80 metros, y es un centro de oración y de formación de evangelizadores. Y ahí celebramos. Jazz me habló y dice, oye, ¿por qué estamos en el kilómetro cero, Majo? Bueno, no me llamo Majo, pero... Y dice, ¿por qué no celebramos aquí un 24-7? Y el primero que hicimos era un 24-14. Acabamos de terminar otro 24-7. Ahora vamos a abrir el local una vez al mes, un fin de semana entero, 24 horas a orar allí. Y Dios está haciendo maravillas allí. Así que nada, yo os quiero decir que si algún día pasáis por la Puerta del Sol, si es un lunes, martes o viernes, a partir de las 8 de la tarde nos veréis allí, ¿vale? No os obligo el primer día a dar tu testimonio sobre el cajón. Pero si vienes a menudo, seguramente aprenderás a dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Oye, a ver, una vez, no sé cómo son estas cosas, son unos dibujos que están, unos dibujos, claro, y lo mira y no ves nada, son puntitos, holograma, alguna cosa. Y dice, mira, es un tren que sale de un túnel. Y tú lo miras. Y yo solo veo puntitos, ¿no? Colores. Y tienes que cruzar los ojos. Y acercarlo y alejarlo. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Es que no tengo ni idea cómo se llama esta cosa. Pero... Y hace así. Y muchos ni lo ven. Pero haces así. Y cuando uno al final lo ve, se emociona. Dice... ¡Oh! ¡Ah! ¡Lo veo! ¡Mira! ¡Oh! ¡Tridimensional! Y se emociona y dice, ¡es un tren! ¿Y qué sale? Y claro, se emociona. Entonces, el mensaje para hoy es un poco así. Y hay personas que ni lo ven. En la Puerta del Sol predicamos este mensaje. Y hay personas que hacen... Y no lo ven, es que no lo ven. Entonces, ¿sabe lo que necesitamos? Necesitamos ojos para poder ver... en la esfera espiritual. ¿Vale? Y si tenemos ojos espirituales, y si Dios en su misericordia nos enciende la lucecita, diremos, ¡oh! ¡Lo veo! Y te emocionas. Y te emocionas. Así que lo que vamos a hacer es orar. Vamos a orar. He pedido que los adolescentes se quedaran aquí, porque yo creo que va a ser una bendición para ellos escuchar este mensaje. Padre, hay personas que no ven, y ha habido un momento en mi vida, también años en mi vida, que yo no veía. La gente me hablaba y palabras que yo no entendía, pero esta noche pido luz, que la luz espiritual de Dios resplandezca aquí en nuestro entendimiento, y que tú abres nuestros ojos para ver esa gran verdad, que es la más sencilla, la más básica de la Biblia, pero es que hay personas que todavía no la entienden. Y por eso pido a Dios luz, luz en nuestras mentes, luz en nuestro entendimiento, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, tengo tres ayudantes. Y mis ayudantes, puedes pasar y te puedes sentar aquí un momento. Y tenemos a otro allí. Y el tercero ni sabe que es el tercer ayudante, pero sabrá dentro de un momento. Siéntate allí un momento que vamos a contar una historia. Romanos capítulo 3. Vamos a hacer una especie de teatro hoy. Voy a predicar el mensaje que más me gusta. Más bien es el tema, no simplemente el mensaje, pero el tema que más me gusta. Y es el tema de Cristo. ¿Vale? Es el tema de Cristo. Es lo que predicamos y compartimos en la Puerta del Sol. Y cada vez que salgo a compartir en algún sitio aquí en España o en Estados Unidos, comparto el mensaje de Cristo porque es lo que más me fascina, porque es que me emociono. Romanos capítulo, ¿qué he dicho? Ah, muy bien. Estáis escuchando. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¡Wow! 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 ¿Entendés lo que estoy diciendo? ¿Lo leemos de nuevo? Claro. Es que nadie se emocionó. Ahora nos emocionamos algunos. Ah, si no te emocionas ahora, a lo mejor durante la predicación te vas a emocionar y te permito a emocionarte. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Amén, amén. Que Dios nos ayude a entender esa palabra, porque a veces leemos la palabra y decimos, por favor, Dios mío, enséñeme lo que significa esto. Adolescentes, ¿preparados? Vamos a ver. ¿Cómo te llamas? Tú eres el tercero, ven. Quita el abrigo porque vas a pasar calor aquí. ¿Y la gorra? ¿La quieres dejar puesta o...? ¿Sí? ¿Verdad? Pasa aquí. ¿Cómo te llamas?
Carlos.
Carlos, vale. No, pero me gusta tu gorra. United States of America. Bueno, Carlos va a hacer el papel hoy de Adán. El primero que Dios hizo. ¿Vale? Entonces, tenemos que regresar, rebobinar un poco en la historia hasta el huerto de Edén. Y Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. Es fuerte. Bueno, si queréis saber cómo es Dios, ¿vale? A su imagen y semejanza. Y nada, que le ha puesto en un huerto con animales y árboles y comida, y tenía una esposita, pero dejamos aparte la esposita ahora porque no tiene nada que ver con el mensaje. Entonces le ha puesto en el huerto de Edén y le dice, o sea, le dice una cosa súper sencilla. Dice, de todo árbol puedes comer, ¿vale? Tú y tu esposa podéis comer de cualquier árbol aquí, o sea, de la semilla, los frutos y todo eso para ti. Menos... el árbol que está en el centro, que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el día en el que comes de este árbol, ciertamente morirás. Y punto. Lo tiene, o sea, está claro, ¿entiendes? Y hace así. Lo entiende perfectamente, que puede, o sea, todo lo era lícito, todo, menos una cosa que comer de ese árbol. Entonces paseaban Dios y Adán por el huerto, amigos, amistades. No tenía ninguna conciencia que le molestaba, no tenía pecado. O sea, tenía amistad con Dios, eran amigos. Una amistad estrecha. Impresionante. Gracias. Impresionante. Y hablaban cara a cara. Amiguetes. Y un día Dios estaba haciendo sus cosas y Adán vio el árbol con su esposita y los dos se acercan y comen. Espera, antes de comer del árbol, vamos a darte algo, porque esto es, aunque duró poco la cosa. Pasaporte. Es un pasaporte de vida. Este es un pasaporte al cielo. Un pasaporte gratuito, o sea que el que lleve el pasaporte encima, entra gratuitamente en el cielo, ¿vale? Entonces, nada más crear a Adán, le dio un pasaporte, eso es pasaporte para la vida, guárdalo bien, que nadie te lo quite. Y así andaban en el huerto. Vivían no sé cuánto tiempo y un día los dos, la pareja se acerca al árbol y el mentiroso y el diablo en forma de serpiente viene y les engaña. Y este en un día, quizá sin saber las consecuencias, tira todo lo que era su relación de Dios, lo echa para abajo. Se acerca, come del fruto, de repente se siente fatal, entra Dios en el huerto, este se esconde, el Adán se esconde, dice, Adán, ¿dónde estás? Y dice, estoy avergonzado, que estoy desnudo, que no sé lo que pasa, que estoy fatal, y te has comido del árbol. Dice, sí, he comido, tenía que Dios matar a un animal para cubrirle, y fatal, le echó del huerto, pero antes de echarlo, mira lo que ha pasado. Y esta es la historia del Evangelio. Dice, entrégame el pasaporte, porque esto ya te lo has perdido. Y ahora al cielo no vas, porque has quebrantado mi única norma de no comer del árbol. La paga del pecado es, muy bien, es la muerte, es la muerte. Así que él ha pecado, ha comido del árbol, ya no es digno de entrar en el cielo. Se le quita el pasaporte y se le da otro pasaporte, que es el pasaporte a la muerte, al infierno, a la condenación, a la destrucción. No le queda más, así que guárdalo bien. Necesitamos, Julia, ayúdame un momento. Empieza por aquí, Julie. Siéntate un momento, Adán. Enseña todo. Y pasa por todo el público enseñando que ya hemos terminado la escena número uno. Sigue paseando. Julie, sube el papel para que lo vean ellos. Pasa al otro lado, camina. Camina. Escena número uno. Es una escena muy triste. Es la escena en que Adán pierde su pasaporte, se aleja de la presencia de Dios, empieza ya a vivir como le da la gana. Y porque... Julie, ven aquí. Empieza por aquí. Sube. Vale, y ahora anda hasta el otro lado. Empieza escena número dos. Gracias, ya te puedes sentar. Sube, Adán. Escena número dos. Escena número dos es una escena... Empieza la historia bien, y luego fastidia toda la historia, y al final termina bien. Pero todo lo que es entre la creación de Adán hasta que venga el Señor es una historia súper triste. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que cuando Adán pecó, pues se le ha dado lo que es el pasaporte al infierno, y ya tiene colgado, ahora tiene colgado lo que es el pecado encima. Ahora tenemos un ángel, a ver, ¿dónde está mi ángel? Un ángel. Ven aquí un momento. Vale. Dice en la Biblia, en Apocalipsis, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez después del juicio. No, este no en Apocalipsis, pero eso lo dice en la Biblia. Luego en Apocalipsis dice que en el día de juicio se abrirán los libros. Uno se llama el libro de la vida y otro son los libros que tú y yo tenemos allí, que tiene escrito todas nuestras obras, que sean buenas, que sean malas, pero están escritas las obras en el cielo. No sé si es un ángel que lo escribe, pero están escritos porque Dios luego nos juzga según lo que está escrito en el libro. Pero como estamos en el siglo XXI, pues vamos a escribir en ordenador, ¿vale? Muy bien, entonces Adán, pues cada vez que él hace algo bueno, ¿vale? Tú lo escribes, y si hace algo malo también lo apuntas, ¿vale? Además de tener el pecado sobre su vida, ahora, como la paga del pecado es muerte, también ahora tiene el juicio de Dios. Su pecado tendrá que ser juzgado. Tiene el juicio de Dios también sobre su vida. Además del juicio de Dios sobre su vida, dice la palabra, que somos Cuando estamos lejos de Dios, somos hijos de ira. O sea, que tiene la misma ira de Dios, también que está sobre su cabeza, el juicio, la ira, el pecado, y finalmente tiene la muerte. Y esta es la situación triste de cada ser humano que hay en el mundo. ¿Andas tú por la puerta del sol? Y la persona, aunque tú no ves los carteles, tienen puesto ahí pecado, juicio, ira y muerte. Y andan ahí cegados espirituales, andan ahí con una lejos de Dios. La conciencia que les está machacando todos los días. Están viviendo en unos pecados. Si os habéis olvidado lo que es vivir en pecado, ven a la puerta de sol, a kilómetro cero un día, y empieza a evangelizar y habla con la gente de ahí. Te alucinas. Y luego te pones triste. Y luego dices, Señor, Dios mío, son esclavos. Así que Adán vive su vida. Él vive su vida cuando es chiquitito. Grita a su madre, ¡que no quiero! Está todo apuntado en el cielo. Luego la mamá dice, venga, venga, vas a sacar la basura allí abajo. Dice, vale, mamá, la sacaré. Oh, y la obedece. Y está todo apuntado. Llega al colegio, y en el colegio pues no ha estudiado muy bien. Así que había hecho una chuleta ahí, una chuleta allí. Y cuando ya empieza el examen, o saca la chuleta o hace... A copiar. Claro. Siendo trampa. Va creciendo, va aprendiendo las palabrotas, la blasfemia que hay hoy en día. Y él así vive su vida. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza ahí pecaminosa de muerte. Y está la ira de Dios sobre él. Es su camino, es la muerte. Y vive como un hijo de desobediencia, dice la palabra. Así que va siguiendo, escribiendo las cosas. Ya cuando es jovencito empieza a salir con la chica. O cuando ve una chica guapa pasa por ahí, en vez de mirar solamente una vez. Y empieza ya en su mente, y como Dios lo ve todo, está todo escrito. Que si mires a una mujer para codiciarla, ya has cometido adulterio en tu corazón. En secreto, las cosas que la gente hace en secreto, con sus ordenadores y otras cosas cuando están ya con la declaración de la hacienda, para no declarar todo, y mentir y engañar un poco. Pero luego ve un pobre en la calle y dice, ay, pobrecito, yo tengo más que él, entonces le voy a dar 50 céntimos. Un par de buenas obras para calmar su conciencia. Y de vez en cuando va a la iglesia, que está bien ir a la iglesia, pero su corazón lleno de pecado. O sea, Dios lo ve todo. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Así vivimos nuestra vida. Peleados con la mujer. Se cansa con la mujer que tiene. Se cansa ya con la familia que tiene y empieza ya a beber de otras fuentes. ¿A qué es nuestra sociedad hoy en día? A que lo has vivido tú y yo. Bueno, aquí no todos los pecados, pero hemos vivido pecado en abundancia. Y esa es una triste, triste historia. Cuando Adán muere, le va a juzgar Dios Padre y a su diestro el Hijo, y van a abrir los libros, y será juzgado por todas las cosas que él ha hecho en la tierra. Y yo digo, ¿quién tendrá esperanza ante Dios? Nadie. Condenados todos. Y en ese momento, no sé, algún día podría yo predicar sobre el infierno. Pero voy a decir una cosa, no sé lo que será lo más horroroso del infierno, pero lo que sí sé es que en el infierno, además de las llamas y el llanto y crujir de dientes y todo lo que es malo en el infierno, de todo lo bueno que tú sientes aquí en la tierra, no lo vas a sentir allí. ¿Sabéis por qué? Porque Dios no está allí. Porque Dios no va a estar allí. Además de no estar allí, lo que ocurre en el infierno es que Dios está derramando continuamente su justicia, o sea, su juicio y su ira sobre los condenados. Porque están pagando el precio de su pecado. Y no saldrá nunca. Es triste la historia. Y ahora terminamos escena número 2. Y solo nos queda una escena. Julie, siéntate, Adán. Julie. Escena número 3. Levántate, Adán. Enséñanos tu pasaporte. Toda la vida, generación tras generación, siglo tras siglo, la gente llevando su pasaporte a la condenación. Es que es la entrada al infierno, guárdalo. Dios, viendo todo esto desde la fundación de la tierra, sabía cómo íbamos a comportarnos. Entonces, ya tenía un plan desde el principio. Y ahora es momento de que nos emocionemos, porque os voy a enseñar alguna cosa. En el cielo, Dios Padre mira lo que es el mundo y dice, fatal, que todos digan fatal. Dice, fatal, fatal, que nadie entrará en mi cielo. Y tiene solución. La solución es que en vez de pagar Él la muerte, la ira, el juicio y el pecado, en vez de pagar Él la multa de su pecado, Dios estableció un plan de enviar a su propio Hijo a la tierra a tomar su lugar y a tu lugar. Y esto es lo que ocurrió. Ven, Jesús. Es de Jesús. Por el pelo. Por eso. Llega Jesús a la tierra. Nace en Belén, ya sabéis, vamos a celebrar dentro de poco su nacimiento en Navidad. Crece, hace sus milagros, sus maravillas, sana a los leprosos y todo. Y luego llega, vive una vida perfecta. Y el Padre, yo creo que fue en el monte de la Transfiguración. Este es mi pensar. ¿Os acordáis? Monte de la Transfiguración. Yo no tuve, pero me acuerdo porque lo he leído. Y Jesús sube ahí, y está Pedro y Juan con ellos, y Pedro, Juan y Santiago. Y Jesús está transfigurado. Y habla con Moisés y con Elías, ¿verdad? Y están hablando, los tres. Están brillando. Y Pedro, Juan y el trío está... Tela marinera, vamos a construir aquí unos tabernáculos. Hacemos iglesia aquí, ese es un sitio de gloria. Y Jesús, y están hablando, y digo, ¿de qué hablaban? Porque nunca se lo ha contado. Pero dice, mira, lo que habéis visto no se lo cuente a nadie hasta después. ¿Sabe lo que? Pienso que ya le estaba contando, porque, ¿saben? Jesús era hombre. Y todo lo que él recibió, lo recibió de parte del Padre. O sea, que no llegó aquí Jesús omnisciente, o sea, que sabiéndolo todo, revelación del Padre. ¿Vale? Revelación del Padre. Él sabía lo justo para poder cumplir su propósito. Entonces, yo creo que ahí en el monte se le cuenta a Moisés y Elías, mira, ya te falta nada. Tío, te falta nada para cumplir el propósito del Padre. Y Jesús, siendo el Hijo obediente, aparte de un poco más para allá, Jesús, siendo el Hijo obediente, hace así al Padre y dice, Padre, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Dice, ahora dentro de poco te van a llevar... atado, juzgado, al monte Calvario, crucificado. Entonces ya sabe la fecha. Siempre había dicho, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Pero después de ese momento dice, ha llegado mi hora. Ya ha llegado la hora en la historia que va a cambiar ya el destino tuyo, el destino mío. Jesús, siendo un hijo obediente, decía, vale, ha llegado mi hora, ahora sí sé lo que tengo que pasar. Ahora llega al huerto de Getsemaní, donde hay una piedra, algo así se llama, ¿no? Llega allí y está, dice, a sus discípulos, dice, velad conmigo. ¿Pasó qué? Y luego Jesús se arrodillaba, arrodíllate ahí. Empezó a clamar y dice la Biblia que empezó a sudar. ¿Sabe lo que sudaba? Gotas de sangre. Yo estoy sudando, pero no son gotas de sangre. Y Jesús sudaba gotas de sangre. ¿Y saben lo que era su clamor? Su clamor era, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Qué copa? Exactamente. Pocos lo saben, ¿eh? Pocos lo saben. Dice, no, la copa del sufrimiento de la cruz, la copa de ese sufrimiento de los clavos, Sí, pero no es la copa que se refiere Jesús cuando está clamando en el huerto ahí, diciendo, Padre, si de alguna manera tú puedes pagar el precio y no tenga que pasar yo lo que tengo que pasar, que así sea, pero no mi voluntad sino la tuya. ¿Qué estaba pensando Jesús en este huerto? ¿Qué estaba pensando? Estaba pensando que dentro de poco tendría que beber la copa del Padre. Que su mismo, agárrate, que su mismo Padre, que le ama, le iba a matar. Y no solo esto, pero Jesús sabía que dentro de horas estaría clavado a una cruz. Y en esta cruz, Dios Padre iba a hacer algo fuerte. Ponte de pie, Jesús, un momento. Dios Padre, cuando Él estaba en la cruz, Dios Padre había ya declarado, ya estaba establecido desde la fundación de la tierra, de poner a su Hijo que nunca había pecado, todo el pecado del mundo. Le iba a obligar a pasar por la muerte. Y cuando está en la cruz, Dios Padre iba a derramar su juicio sobre el pecado que estaba en su Hijo. Iba a derramar su ira. La copa, amigos, la copa es la copa de la ira de Dios. La copa de la ira de Dios. El Hijo de Dios tenía que beber una copa que no merecía, pero tenía que beber una copa que era recibir la ira del Padre sobre el pecado de la humanidad. Y cuando estaba en la cruz, y claro, ya sabéis, habéis visto la película de la Pasión, muy parecido, supongo, de lo como había. Y se escureció y relámpagos y truenos, y de repente Jesús grita. Dice, Padre, ya sabes lo que ha dicho, ¿no? ¿Por qué me has desamparado? En toda su eternidad, durante toda su existencia que ha sido, siempre había experimentado amistad con su Padre, claro, porque son uno que nunca había sentido en su vida lo que es pecado. Tú sí, pero él no. Siempre tenía esta relación de cercanía con su Padre. Y ahora todo el pecado tuyo, toda la pornografía y adulterio y mentira y robo y espiritismo y idolatría y la lista es larga sobre Jesús. Y cuando el Padre ve todo ese pecado, se abren los cielos y los relámpagos y los truenos de ira caen sobre él y él grita, porque me has desamparado. Y muere. Y a los tres días, después de vencer el pecado y la muerte y rescatar las llaves del Hades y todo eso, que es muy buena, es otra predicación. El Padre estás muerto. Se me había olvidado que estás muerto. No, quites aún. No, porque lo has vivido y ahora has muerto y ahora tres días después el Padre que está en el cielo, tu ángel en el cielo, dice Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace... Y el Espíritu Santo hace así. ¿Qué quiere que haga? Dice, ha llegado la hora. Y ahora vamos a transformar la historia. Mi Hijo ha pagado toda la multa del pecado del mundo. Y ahora vamos a transformar la historia. En la primera vez de la historia, vamos a ver un muerto levantar de la tumba y luego ascender al cielo. ¿Qué es? Mi Hijo, venga dentro del Espíritu Santo. Baja a la tierra, ve a dos soldados romanos ahí frente al sepulcro. Y hace así. Caen como muertos. Y hace. Y la piedra se quita. Y el Espíritu Santo hace. Y entra ahí en el sepulcro y ve el cadáver de Cristo allí. Disfigurado, envuelto. El Espíritu Santo hace. Empieza a latir el corazón y resucita de la muerte y vence la muerte y el pecado. Eso para ti. Muy bien. Y ahora... y ahora vamos a concluir el mensaje. Que ya es hora. ¿Tenéis sed? En el infierno no hay agua. Lee Lucas 17 y sabrás que no hay agua en el infierno. Que el pobre solo quería que alguien mojase el dedo para una gota, tío, pobre. Y quería beber y no había nada de agua. Jesús vence la muerte. Qué guay. Bueno, Jesús, vuelve al cielo porque has ascendido ya. ¿Estás en el cielo ya? Vale, está en el cielo. Terminamos la historia. Adán, con su pecado y con la ira de Dios encima, con su pasaporte al infierno, todo pagado, lo ha ganado él y se lo merece. Pero el Espíritu Santo, cuando llegó, dice, el Espíritu viene para convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Vale? Entonces el Espíritu Santo viene y hace... lo que estás haciendo está mal, ¿eh? Así que mejor que renuncies tu camino de pecado y que te vuelvas a Dios. Vuelve otro día y Adán sigue andando por la calle viviendo en su miseria. Alguien le entrega un folleto para que lo lea en la Puerta del Sol. Dime lo que opinas. Y lo lee y el Espíritu Santo, escucha lo que estás leyendo porque es verdad. A lo mejor te parece una barbaridad, pero la verdad es cierto. Escucha tu corazón. Comete algún acto de impureza y el Espíritu Santo está... eso te mata, tío, eso te mata. Entonces mejor renunciar, arrepentirte de verdad, volverte a Dios. Espíritu Santo. Se acuesta por la noche y no puede dormir. Está el Espíritu Santo ahí, Dios. Cambia de vida, cambia de rumbo, cambia de camino, cambia de rumbo. Está tormentando ahí, pa. Espíritu Santo siempre haciendo su obra. Y llega el momento cuando Adán dice, ¡ay! Que estoy viviendo una miseria en mi vida, que no sé qué hacer, estoy desesperado. Y reconoce su pecado, reconoce que está lejos de Dios, reconoce que no tiene ni esperanza de entrar en el cielo. Sabe que por su pecado tendrá que pagar y es una eternidad. Entonces él, en desesperación, empieza a buscar una salida. No encuentra una salida. Él se pone de rodillas y empieza a de todo corazón decir, Dios mío, ayúdame. ¿Qué puedo hacer? Estoy atado, que tengo el yugo de pecado encima, que soy un esclavo a mis propias pasiones. ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡Sálvame! ¡Límpiame! ¡Perdóname! Empieza a clamar a Dios así. ¿Por qué clama a Dios así? Porque el Espíritu Santo ya se la estaba diciendo durante tiempo. Y cuando empieza a clamar a Dios así, se acerca la oreja, el oído, mejor dicho. Dice, ¿qué ha dicho? Que por favor, socorro, ayúdame, sálvame, límpiame. Necesito que hagas algo en mi vida, estoy desesperado, yo no tengo esperanza. Y se levanta Jesús y dice, así me gusta, este sí es lo que estamos queriendo. Entonces, él hace así. Se acerca al cielo, dice, por favor, ¿puedes sacar la carpeta, por favor, de fulano Adán? Lo saca, dice, abre la carpeta, por favor, de todo lo que hay en su vida, y abre la carpeta y se quedan mega muchos de memoria, de años de pecado, de ofensas, de, dice, pues vamos a hacer una cosa. Entonces vamos a seleccionar todos los pecados que hay en esta carpeta Y luego el ángel o la ángel le mira y dice, ¿tú quién eres para ordenarme a mí a seleccionar pecados? Y le enseña la mano, señala la mano. Ah, claro, claro. Ya lo había pagado a Cristo. Entonces, selecciona todo, suprimir, borrar. Desaparece. ¡Bien! Miramos todo, nada. Nada, está limpia la carpeta. Vuelve al fulano Adán, le quita la cosas y lo arroja al mar. Al mar, porque ya está apagado. Eso, al mar. Y dice, levántate, dame tu pasaporte y hacemos un cambio. ¡Y se le entregue el pasaporte de la vida! ¡De la vida! ¡Qué guay! ¡Emocionante, ¿no? ¡Oh! ¡Lo veo! Y tiene el pasaporte de la vida. Y luego, él, regocijándose, empieza a saltar y brincar. Claro, se salta y brinca. Ahora, siéntate un momento. Y vuelve Jesús, a su ficha, a su fichero allí, a su carpeta. Dice, ábrelo otra vez. Lo abre. Dice, anda, está vacío. Limpio. Si se muere ahora, pasaporte al cielo. Llega allí. Oh. Espera. Ahora concluimos. Eso lo he dicho ya una vez, ¿no? Vale, ya termino. ¿Querés escuchar el cómo termina la historia? Vale. Esta es como una vez estaba yo viendo una peli, yo tenía 8 años. Y la película, eso hace años, ¿no? El siglo pasado. Y la película se llamaba La Montaña. La Montaña. Y estábamos mirando esa película vieja con mi mamá y mi papá. Vivíamos una granja de gallinas y estábamos... Ya habíamos terminado todo lo de B y estábamos 8 años. Yo me acuerdo como si fuera hace 40 años. No, y viendo la peli, y están en una de estas crisis, está subiendo la montaña, que se muere, que de repente, y se va la luz. ¡Fum! Ajá. No había vídeo ni DVD en esos días, ¿no? Lo estaba echando en la tele. ¡Y se va la luz! Y no hemos visto cómo termina la historia. 30 años pasan. Y voy y alquilo la película para ver cómo termina. Porque yo no sabía cómo había terminado. 30 años. Y yo fastidiado toda mi vida pensando cómo termina la película de la montaña. Dios, que no me acuerdo cómo termina. Pero tenéis que escuchar. Aguántame un momento más. Os digo cómo termina la historia. Se acerca Jesús. Esto mola. Mogollón. Dice, abre su carpeta. Dice, está vacío, pero no vamos a dejar esta carpeta vacía. Y ahora le vas a hacer un ingreso de mi cuenta. ¿Tú sabes lo que hay en la cuenta de Jesús? ¿No sabes lo que hay en la cuenta de Jesús? Y ahora le vas a ingresar gracia, mi gracia. No para que sea gracioso, sino para que tenga gracia en el día de necesidad. Vale, ingrésele gracia. Dice, ¿cuánto? Dice, para 150 años. Si le falta, luego puede sacar de mi cuenta, ¿ven? Ingrésale también misericordia, porque lo va a necesitar. Ingrésale, por favor, los frutos del Espíritu Santo. Amor. ¿Cuánto? Para 120 años. Amor, todo el amor que él necesita para toda situación, se lo ingresa a su cuenta, de mi parte, ¿vale? Lo saca de mi cuenta. Paciencia. Para 200 años. Benignidad y templanza y todas estas cosas bonitas. Y le ingresas ahí todo lo que él necesita. Victoria para vivir y vencer toda tentación. Llena su cuenta. Cada vez que él necesita, simplemente tiene que decir, Padre, abre la cuenta. ¿Qué necesitas, hijo? Paciencia. Espíritu Santo ahí, paciencia. Aleluya. Su cuenta llena. Vive su vida y llega, guarda, y llega ya donde vamos a acabar todos. fiambre. Y nos va a meter en la fiambrera, en la caja de pino. Y todo el mundo llorando, pobre fulano Adán, se ha muerto, ha ido a la otra vida. Pero lo que muchos ni entienden, porque no lo ven, es que fulano Adán se despierta en el cielo. Y dice, oh, es cierto lo que me habían contado, todo es cierto. Mira, puerta, perla, joya, calle, río. Y se presentan. Abre la carpeta de... Y ya le empieza a temblar las rodillas. Dice, ya ha llegado la hora. Tiembla, tío, que estás ante Dios. Está temblando porque le van a juzgar. Y abre la carpeta de Adán. Y Jesús está a la diestra, tío, pórtate bien. Vale. Y el Padre aquí, el ángel, sacado, abriendo los libros. Y le mira a Adán y hace así. Baja Jesús y se pone a su lado. Dice, yo le voy a representar. Soy su abogado. Dice, hermano, mi hermano, sácala, el pasaporte. Ah. Y el padre está mirando, dice, fiel siervo. Siervo fiel y bueno. Dice, has sido fiel en lo poco. Has recibido perdón. Tienes el pasaporte. No hay ningún pecado para juzgarte. El Hijo, mi Hijo, ha pagado todo. Entra en el gozo del Señor. ¡Amén! ¡Amén! ¡Qué guay! ¡Qué guay la historia, ¿verdad? ¡Woo! ¡Demasiado! ¡Qué buena la historia! Gracias, chicos. Podéis sentaros. Gracias, Ángel. ¡Qué buena la historia, me encanta! ¡Pasaporte! Bueno, ¡qué bonita la historia! Que no está dispuesto a cambiarnos el pasaporte. Que no he inventado nada. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. Y con eso vamos a orar con las personas que necesitan cambiar pasaporte. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice en primera de Juan, en esto hemos conocido el amor, porque él, Cristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. También dice en Romanos 5, porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas muere alguno por un justo, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su caridad, muestra su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hasta allí, por él seremos salvos de la ira, porque Cristo bebió esta copa. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a hablar con Dios. Vamos a hablar con Dios Padre. Ah. Amén. Vamos a ser sinceros hoy. Que yo lo soy y quiero que tú lo seas. Yo no sé cómo estará tu carpeta en el cielo. Y yo tampoco sé ¿Qué pasaporte llevas tú encima? Yo tampoco sé si voy a predicar alguna vez más en esta iglesia o si yo te voy a ver un día más en la calle para poder amonestarte, advertirte. Por si hay personas aquí que llevan el pasaporte de la muerte encima, amigo, o pagarás tú o dejas que Cristo pague por ti. La eternidad es para siempre. Y Cristo ha hecho una gran maravilla. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Nosotros, aun siendo pecadores, Cristo dio su vida, murió por nosotros. Y la pregunta que yo tengo para ti hoy es que si estás dispuesto tú a recibir ese regalo de Dios. ¿Qué significa? Significa que cambiarás tú un pasaporte para otro. No significa decir una sencilla oración. Lo que sí significa es que renuncias tu vida, renuncias tu pecado, renuncias todo lo que tú eres y lo que quieres ser. Y le dices a Dios, Dios, socorro, ayúdame, perdóname, límpiame, arranca de esta vida asquerosa que yo tengo, este corazón pecaminoso, y dame de tu naturaleza divina, dame de tu espíritu, perdóname, límpiame. Esto es lo que Dios quiere que tú hagas hoy. Eso es lo que yo quiero que tú hagas hoy. Yo lo hice con 17 años en un campamento de jóvenes. Y a lo mejor tú dices, yo no, eso yo lo he hecho. Pero ¿cómo está tu carpeta? ¿Vives en pecado? ¿Practicas cosas que no agrada a Dios? ¿Después de haber sufrido Cristo en la cruz por todo ese pecado, tú sigues andando en esto? ¿Te vas a engañar diciendo, pues yo soy cristiano porque he dicho una oración, porque voy a la iglesia, sin embargo no vives en santidad? No te engañes. Tú amas a Dios cuando tú obedeces a Dios. Y Dios te puede ayudar a vivir en santidad. Y vamos a hacer una oración. Y vamos a hacer una cosa ahí. Y me gustaría orar por ti, ¿sabes? Padre, pido ahora que el Espíritu Santo convence a todos los que llevan pasaporte a la muerte encima. Convence, Padre. Revisa ahora las carpetas que hay, los archivos que hay en el cielo, bajo su nombre. Y Padre, si hay personas aquí que están andando mal, si hay personas aquí que necesitan perdón, si hay personas que necesitan cambiar el pasaporte, pues que tú les convenzas hoy, que les ayudes a tener un arrepentimiento verdadero, que les ayudes a renunciar toda cosa mala, toda cosa que no te agrada. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo.